Súbete al Expreso Biobío con Loreto Álvarez y Álvaro Escobar.
12 del día, casi con 30 minutos. Álvaro, siempre nosotros comentamos el tema del clima, la falta de agua, Estamos ya a 8 de agosto y lluvia.
Y la lluvia, claro. Y esto se comenta año tras año también. Y obviamente los ciudadanos de a pie, vale decir, aquellos que no se dedican al estudio de estos temas propiamente tal, y aquellos que deberían estar tomando decisiones en relación a las consecuencias de los cambios en el clima, no solamente en Chile, en el mundo, entendemos que, claro, los cambios se producen, no alcanzamos o no queremos alcanzar tampoco a dimensionar cuáles son las consecuencias. Lo cierto es que aparece un estudio de la Universidad de Talca, que alentador no es, pero hay ciertas realidades que es necesario enfrentar, es necesario dimensionar, porque entendemos que, como ha dicho uno de sus responsables, el tema hoy ya no pasa por decisiones de carácter científica o trabajo científico, sino más bien decisiones de carácter político.
Claro, este estudio anticipó una crisis hídrica para 2025. Uno habla de 2025, así como en la lejanía, pero no, ahora. Es ahora, ahora ya. Y nos acompaña justamente uno de los autores de este estudio, es agroclimatólogo de la Universidad de Talca, también investigador del CITRA, Patricio González. Patricio, muchas gracias por acompañarnos.
Hola, Loreto, ¿qué tal? Álvaro.
Hola, Patricio.
Buenos días.
Bueno. Uno lee algunas conclusiones o lo que viene y inevitable bajonearse finalmente, porque parece que no hay por dónde, ¿no?
Bajonearse, asustarse.
Asustarse, claro.
Yo creo que hay que prepararse. Los estudios científicos sobre el cambio climático, el Centro de Investigación y Transferencia en Agroclimatología y Riego, el CITRA, que es un referente a nivel de la sexta, séptima y octava región en el punto de vista climático. Nosotros venimos estudiando esto desde el año 1980-90, y ahí empezamos a ver las señales, porque el clima no cambia, el clima no es un terremoto que en tres minutos se destruye, no, esto va cambiando en forma muy paulatina.
¿Escuchamos bien 1980?
1980, ahí empezamos a notar algo del cambio climático. En el 90 se acelera, y a partir del siglo XXI se acelera mucho más con esta mega sequía que ya lleva 13 años en la zona central de Chile. Este año sería ya el número 13, con un 50% de déficit en una zona agrícola como en la región del Maule. Y obviamente este lento elevarse la temperatura y esta lenta caída pluviométrica, la gente se va adaptando, ¿no? Lentamente se empieza a acostumbrar, y ese acostumbramiento es muy peligroso, porque finalmente cuando llega esta crisis, la gente van a ver, digamos, en algún momento complicaciones sociales. Recordemos lo que pasó en Osorno con el agua potable, fue un problema humano, pero hay una cierta vulnerabilidad, sí, en cuanto a las napas subterráneas, en cuanto a los acueductos que rigen el abastecimiento de agua para la agricultura, para la hidroelectricidad. Fíjate que la laguna del Maule, la región del Maule, tiene 1.420 millones de metros cúbicos y actualmente solamente tiene 220, o sea, está con un 80% de déficit. La mega sequía en la zona central de Chile empezó en 2007. Y ahora este año ya llegamos ya casi al fondo, ¿no? Con un 50% de déficit. Y se ha producido lo que nosotros llamamos el triángulo inverso. ¿Qué significa el triángulo inverso? Que a partir del 2000, ¿no?, del siglo XXI, las temperaturas máximas extremas están subiendo, sí, 37, 38, 39, 40 grados en la región del Maule, y las lluvias están descendiendo. Entonces se produce un triángulo, un abanico que se va a ir separando hacia 2025. No es raro que la zona central de Chile este verano tengamos temperaturas cercanas a los 39, 40 grados, como las tuvimos para el mega incendio del 2017. ¿No? Y si se profundiza esta caída pluviométrica, va a llegar un momento en que los embalses no se van a poder lograr llenar. La región del Maule es una zona arrocera, ¿no?, que necesita mucha agua, es una zona frutícola que exporta mucha fruta al extranjero, y vitivinícola. Entonces, aquí los científicos han hecho la pega, han dado las recomendaciones y han ido alertando. Ahora se tienen que tomar decisiones políticas. ¿Desde qué punto de vista? Para primero mitigar el impacto climático y después adaptarse al cambio climático. ¿Por qué digo mitigar? Porque si hay un impacto de sequía extrema, como se acaba de declarar zona Valparaíso. De emergencia agrícola Valparaíso, y seguramente va a avanzar en los próximos meses a la región del Maule, necesitamos poner dinero fresco para ir a ayudar al agricultor. Eso se llama mitigar. La mitigación lleva recursos económicos que las regiones no los tienen. Entonces van al Poder Central a pedir 2% constitucional, etcétera.
Sí. ¿No? ¿Recursos económicos que apunten a qué específicamente?
A mitigar, por ejemplo, ayudar a los agricultores, llevarles fardo, profundizar norias, generar algún tipo de riego tecnificado. O sea, la solución ahí, porque el agricultor puede perder en un año lo que toda su actividad agrícola. O sea, la actividad agrícola, pensemos que es solamente anual. Y obviamente, en el caso de la región del Maule, por ejemplo, casi el 80% del secano costero está abastecido con camino aljibe desde hace 10 años, porque las napas han desaparecido. Entonces, la decisión es, ¿cuáles son las acciones políticas? Primero, yo creo que el Estado debe poner suma urgencia a la ley marco de cambio climático, que todavía no se aprueba en el Congreso, y los reglamentos. No hay una ley de marco climático, las autoridades políticas regionales no tienen una herramienta para aplicar, obviamente, las mitigaciones. Entonces, eso es lo primero, hacer una ley marco de cambio climático y aprobarla lo más rápido posible.
¿En qué consiste una ley marco de cambio climático?
Es lo que a ti te rige las definiciones sobre lo que es cambio climático, los impactos que puede tener y cuáles son los mecanismos legales para ir a mitigar los efectos, darle herramientas legales a los intendentes, a los gobernadores, para, obviamente, adquirir recursos rápidamente, apoyar, obviamente, a las políticas que vayan para apoyar a los agricultores en cuanto a ayudarlos cuando el agua de alguna manera es deficiente. Entonces, los dos problemas que tenemos, golpes de calor, sí. 38, 39 grados, que no estamos acostumbrados, recordemos lo que pasó en Europa este verano,
la ola de calor,
y caída pluviométrica. Entonces, ese es un escenario que se va a ir ampliando hacia el futuro, si es que la COP25 y la COP26 no pone de acuerdo a Estados Unidos, la Unión Económica Europea, Rusia, India, para firmar un acuerdo que reduzcan ahora ya a un 40% las emisiones de CO2 en la atmósfera. ¿No? Si Estados Unidos no se toma en serio esto, la Comunidad Económica Europea tampoco y Rusia tampoco, nosotros que emitimos el 0,0 y tanto de CO2, no tenemos mucha alternativa. Entonces la COP25 en Chile y la 26 van a ser los puntos de quiebre. Se llega a un acuerdo y esto se baja en vez de 2 grados a 1,5 o esto se desfoca.
Nos están escribiendo muchos auditores. Eric, por ejemplo, de Catemu, en el Valle de la Aconcagua, efectivamente dice que en la Aconcagua tenemos sequía muy fea, no hay pasto para los animales, muchos ganaderos ven cómo los animales mueren por inanición. También nos escriben Región Metropolitana, Talagante, Peñaflor, ya en agosto hay muchas parcelas que se han quedado sin agua. Las napas ya no están, nos dicen. Nos preguntan por el estudio en biobiochile.cl, hay una nota al respecto. Y efectivamente, junio y julio, según estudios internacionales, han sido los meses que presentan mayor temperatura histórica, desde que se tienen registros, y ahí está en línea con lo que usted plantea, este triángulo, ¿no? Que por un lado están subiendo temperatura y por el otro lado están bajando mucho las precipitaciones. ¿Nos podemos quedar sin agua en los próximos años?
Una pregunta difícil. Lo único que yo puedo decir es que Chile es un país muy vulnerable. Muy vulnerable, sus políticas ambientales son muy vulnerables. Aquí cualquier impacto, un aluvión, una sequía, un golpe de sol, un estrés térmico, cuesta mucho los mecanismos que el Estado se empieza a mover para ir a solucionar los problemas. Hay muchas leyes que entraban, hay que hacer solicitudes al gobierno central, etcétera. Entonces, te torna muy vulnerable y hay un cierto desconocimiento, yo creo que incluso en las mismas personas, sobre el riesgo que se nos avecina de aquí al 2025, ¿no? Hay una frase que se ha acuñado, que yo he escuchado también: Si no me afecta, no me importa. Entonces, cuando me afecte, sí. Ahí voy a salir con los carteles y voy a ir conflicto.
Cuando me dé cuenta que me afecta.
O que me va a afectar. Entonces, yo creo que la buena estrategia política es anticiparse a los conflictos sociales. Si tú no te anticipas a los conflictos sociales, vas a tener un montón de gente, agricultores, pidiéndote agua afuera de la intendencia, afuera de las gobernaciones. Entonces yo hago un llamado al gobierno para que apruebe rápidamente la ley marco de cambio climático, porque es una buena herramienta que agiliza muchos procesos para mitigar el impacto, porque la lucha contra el cambio climático el hombre la perdió. Eso es un, es una evidencia científica.
Es decir, los que
estamos luchando que, para que no llegue a 2 grados, pero va a subir a 1,5 grados.
No va a volver a ser lo que era.
No hacer el clima a hacer lo que era. Vamos, la zona central de Chile va a pasar de ser un clima mediterráneo de 4 estaciones a un clima semiárido cálido. Por ejemplo, Talca, la región del Maule, perdió la estación de otoño. Marzo es tan cálido como febrero. Y enero todavía tenemos temperaturas máximas sobre 30 grados. Entonces, el otoño es una transición de un mes y medio térmica con un invierno corto, mayo, junio, julio, y agosto que empieza a ser netamente cálido, ¿no? Una primavera que dura 2 meses, y octubre ya empezamos la región del Maule con temperaturas sobre 30 grados y llegamos en enero a 38, 39 grados. Entonces, por un invierno tan corto, tú no vas a poder juntar los 800, los 900, los 1500 milímetros de agua. Yo hice un estudio, en el estudio este que hemos mencionado, tenemos registros de Talca desde el año 1869. Fíjate que en el siglo XX, en Talca llovían 1200, 1300 milímetros, con temporales que duraban 15 días. Ahora en Talca van a llover 500 milímetros hacia el 2020 y las lluvias duran 2 días, 3 días, y después se despeja.
Es lo que uno dice coloquialmente, llovía como antes, llovía chuzo, que ya no se.
Claro, llovía muchísimo, y obviamente julio es el tercer mes más seco que hemos tenido tanto en Santiago como en la zona central. Entonces, aquí hay las decisiones políticas, yo creo que están al debe, porque esto empezó en el año 2000. Y obviamente no esperemos a tener los conflictos respecto al agua, y no esperemos a tener conflictos respecto a los temas, digamos, de golpes de sol, incluso que pueden generar algún tipo de fallecimiento, ¿no? Lo que ocurrió en Europa. Sobre 39, 40 grados ya el cuerpo tiene ciertos problemas para poder funcionar. Entonces yo creo que el tema ahora son decisiones políticas, netamente decisiones políticas, porque las instituciones como la Universidad de Talca, como el CITRA, ha hecho los estudios pertinentes y los ha dado a conocer por la prensa.
Lo que se ha dicho respecto a la región del Maule, esto, usted dice que lo que no nos afecta no nos importa, ¿no es cierto? Claro. Pero lo que se dice de respecto a la región del Maule aplica a todo el país.
El clima mediterráneo. Valparaíso, octava región. Todos los estudios coinciden. La Dirección Meteorológica hizo un estudio independiente del nuestro y coincide perfectamente con lo que nosotros hemos hecho. Si los datos están.
Y esta información la tienen las autoridades políticas
están,
también.
Yo, el 29 de marzo, tenemos en la región del Maule un encuentro con el Saremi de Medio Ambiente, las instituciones políticas y académicas, nos vamos a reunir para sincerar este tema. Yo creo que todas las regiones deberían hacerlo, para ver cuáles son los escenarios futuros que se pueden lograr, cuáles son los escenarios de los próximos 6 años y qué medidas de mitigación se pueden tomar. Mitigación en el sentido de solucionar el problema ahora. Adaptaciones más largo, ¿no? Pero si no tenemos una ley marco de cambio climático, es complicado que las autoridades puedan tomar decisiones, porque ahora son buena voluntad
del alcalde. ¿Quién lleva la ley de cambio climático?
Eso lo lleva el Ministerio de Medio Ambiente, el que está impulsando eso. No sé en qué está entrabado en el tema. Hay que hacer consulta ciudadana, entonces hay un trabanto. La COP25 seguramente están un poco quitando el tiempo en eso, pero una ley de cambio climático es muy necesaria para que haya herramientas legales que obliguen a las autoridades políticas a hacer mitigación y adaptaciones. Si no, como te digo, que haya la buena voluntad del alcalde, que haya la buena voluntad del intendente de turno. Si tiene recursos, lo hace. Si no tiene recursos, las regiones son muy pobres. ¿No?
¿Ustedes dialogan con el Ministerio de Ciencias también?
Nosotros hemos dialogado con todos los que nos han invitado.
Una herramienta distinta, ¿no?
Claro,
no,
sí.
Estamos hablando de información de carácter científico que al parecer no llega a oídos de las autoridades políticas.
Es que Santiago es un país dentro de otro país. Santiago es un país que, claro, que vive otra realidad y que a las regiones las ve a través de una página Excel. Entonces, a través de una página Excel tú no puedes ver la realidad que nosotros vivimos. Yo convivo con los agricultores, recorro la región, doy charla a los roceros, a los fruticultores, a los viñateros, sé su necesidades, me preguntan a mí qué está pasando con el clima, voy a tener agua, tengo que reducir mis hectáreas de arroz porque el embalse Buyeleo ya no se está llenando, recorro el secano costero, Niribilo, Huerta Maule, oiga, tuvimos día de temperatura de 42 grados, ¿qué va a pasar?
Cambiando la quinoa, el cuscús.
Claro, seguramente a futuro van a introducir cultivos tropicales en el Maule y las viñas se van a desplazar, como ya se están desplazando, hacia la Araucanía. Se hizo la primera ventima en la Araucanía porque ahí hay horas de frío. se están terminando un poco la hora de frío.
El mapa chileno también que está cambiando harto por lo mismo, las claro. temperaturas.
Entonces, lamentablemente, todo este modelo que yo le estoy planteando se esperaba para 2050, 2080, los modelos de los años 90. Sí. Pero están ahora, el clima se adelantó. ¿Y por qué? Fíjate que cuando se hizo la primera conferencia de cambio climático, de la COP1, que se hizo en 1994, la Tierra tenía alrededor de 320 partes por millón de CO2. A la COP25 vamos a llegar con 416 partes por millón. Entonces yo digo, ¿por qué se hicieron 25 COP gastando dinero, plata, recursos? Si no hemos reducido en una décima las emisiones de CO2, que va directamente relacionada con la temperatura. La temperatura, desde el punto de vista climático, es el elemento que regula todo el clima. Regula los vientos, la presión, la humedad, la lluvia. Si tú cambias la temperatura, cambias todo el esquema climático. Y lamentablemente alteramos la temperatura. Estamos luchando para que no llegue a 1,5 la temperatura, pero si Estados Unidos no se pone a firmar un proyecto serio de reducción, o Europa, o Rusia, que no lo van a hacer, porque Donald Trump se retiró del Acuerdo de París, yo creo que la Tierra va a llegar a los 2 grados con todo lo que implica ese efecto. ¿Quiénes van a pagar las consecuencias? Los países subdesarrollados, que no tienen plata. Seguramente Estados Unidos les va a prestar dinero y los va a tener unidos por préstamos para que mitiguen, ¿no? Que un poco China también quema mucho carbón, China quema mucho petróleo. ¿Por qué? Porque está en una lucha económica con Estados Unidos. Entonces, la única solución, Álvaro Loreto, es que el mundo tome una decisión drástica y diga, vamos a reducir el consumo a la mitad, vamos a reducir el crecimiento económico a la mitad, vamos a dejar de emitir carbón y petróleo a la mitad, ¿no? Y eso nos podría salvar de no pasar 1,5 grados.
Pero con esas medidas, ¿se soluciona el problema o se deja de avanzar?
No, se deja de crecer, se puede dejar de crecer la temperatura a más de 1,5, que es el riesgo.
Pero el daño ya está hecho.
El daño está hecho, ya vamos a llegar a los 1,5, pero no podemos llegar a 3. Entonces, tomando esa medida mundial, como yo siempre pienso como fue la Segunda Guerra Mundial, que todos los países se pusieron de acuerdo para luchar contra Alemania, todos aportaron recursos, cobre, litio, hierro, se bajó el crecimiento, todos los países, hasta que terminaron el problema con Alemania. Aquí es lo mismo, pero los países no lo van a hacer. Donald Trump no lo va a hacer, China no lo va a hacer, Europa no lo va a hacer, porque ellos tienen muchos recursos. Estados Unidos...
Porque somos nuestro peor enemigo, no está afuera, está acá.
Claro, exactamente. Y Estados Unidos, un huracán potente, en una ciudad la reconstruyen en un mes, porque tienen mucha plata. Nosotros nos demoramos 10 años en reconstruir un daño, porque no tenemos los recursos. Entonces, es complicado el panorama, y yo creo que, como te digo, los estudios han sido hechos y una ley de cambio climático es la primera herramienta eficaz que hay que hacer.
La ley marco. Gracias, Patricio.
Patricio González, agroclimatólogo de la Universidad de Talca e investigador del CITRA. Muchas gracias. Ojalá que nos volvamos a ver con mejores noticias.
Gracias. Álvaro, Loreto, y yo creo que esta medida de declarar zona de emergencia agrícola la quinta región, de aquí a enero va a ser la sexta y la séptima el próximo año, y bueno, vamos a tener, que es la única herramienta legal que hay en este momento, ¿no?
Detalles de este estudio en biobiochile.cl.